Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Barcelona, Toni Padilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Ya llevamos repasados 4 mundiales, 2 victorias para Uruguay, 2 victorias para Italia.
Sí, señor.
Ahora les toca a ustedes dar el siguiente paso.
Bueno, el siguiente paso lo vamos a dar en el territorio neutral por excelencia. El mundial vuelve a Europa y, tras la guerra, el escenario es el país menos afectado por ella. El mundial del 54 llega, por lo tanto, a Suiza. Y lo mejor, aprovechando que está Toni, lo cual es un lujo, es situarnos en el contexto histórico.
Para eso tenemos que retroceder un poco. Arrancamos en el año 1950. Uruguay ha perpetrado el maracanazo, como recordábamos, pero para la mayor parte del mundo la Segunda Guerra Mundial ya ha quedado atrás. Han pasado 5 años y es la época del arranque de la Guerra Fría. En ese mismo 1950, del triunfo de la Celeste en Maracaná, empieza la Guerra de Corea. Ese mismo año, 1950, un tal Franz Beckenbauer es un chavalín de 5 años que camina por su ciudad, Múnich, y la ve ya aún lleno de escombros, porque claro, aún están los restos de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En ese año, en el 50, es cuando Alemania Occidental juega su primer partido como selección. Han pasado 5 años desde la rendición de la Alemania nazi, 5 años para que vuelva el fútbol de selecciones a tierras alemanas. En el territorio del antiguo Reich, del antiguo imperio, se han dividido 3 fronteras. Está Alemania Occidental, está la República Democrática de Alemania, que, como cualquier estado que se pone democrática en el nombre, lo era poco, era la Alemania comunista. Su selección no debutará hasta 1952. Y está el Sarre. El Sarre es un pequeño territorio disputado al eternum entre franceses y alemanes, que fue designado como un protectorado internacional, dándose la circunstancia en esas fechas de que Sarre, como se le dio ese estatus casi de estado independiente durante unos años, tuvo su propia selección de fútbol, participó en la fase de clasificación para el Mundial del 54 y quedó encuadrado en el mismo grupo que Alemania. Así que se jugó un Alemania Occidental Sarre en esas eliminatorias.
Y resulta que Helmut Schön, que es el seleccionador de Alemania campeona del mundo en el 74, es decir, 20 años después, en ese momento es seleccionador del Sarre. Pierde contra Alemania Occidental por 3-1 y, mientras tanto, España es eliminada por la mano de un niño, famoso Franco Gemma, la imagen que ha pasado a la historia de los mundiales. Porque jugamos 3 partidos contra Turquía, el primero lo ganamos 4-1, segundo lo perdemos 1-0, y como no hay diferencia de goles, es un partido ganado y otro perdido, tenemos que jugar un desempate. El desempate, quedamos 2-2, y como no hay penaltis, la mano inocente de ese niño, Franco Gemma, es la que elige el sobre de Turquía, y por lo tanto España tiene que volverse a armar.
Y así llegamos a mediados de junio de 1954. En el Mundial, por fin, el número de participantes es redondo, 16. Recordemos que antes siempre eran grupos que no eran uniformes. Por tanto, el formato parece sencillo. Pero no se hagan ilusiones, porque, fiel a su tradición, el comité organizador decide complicarlo todo un poquito. Hay 4 grupos, de 4 equipos, pero resulta que en cada grupo están 2 cabezas de serie, y los organizadores, mentes pensantes y brillantes, deciden que no se pueden enfrentar entre sí los 2 cabezas de serie. O sea, esto es como si en el sorteo mañana a España le toca a Holanda en su grupo, pero España y Holanda no pueden jugar entre ellas, así que tienes que jugar solo con los otros 2 rivales del grupo. Liado, ¿no? Pues eso es lo que pasó en el 54.
Mentes pensantes y brillantes, ¿eh? Maravilloso. La gran favorita, la que llega con galones de super equipo, el super equipo del 54, es Hungría. Viene de ser campeona olímpica en el año 52, viene de ganar a Inglaterra en Wembley, es la primera selección continental en conseguirlo. Ni siquiera tiene que jugar la fase de clasificación, porque Polonia no puede jugar, y viaja a Suiza con Puskas, con Coxis, con Idekuti, con Sibor, con Seves como entrenador. Es decir, es un equipazo. Es la única selección bajo el telón de acero, junto con Checoslovaquia, que no renuncia a jugar la Copa del Mundo del 54.
A nadie en su sano juicio se le ocurre dar como candidato al título a Alemania Occidental, porque lleva pocos meses jugando como selección, pero esa Alemania tendrá varios secretos para explicar su éxito. Uno es su seleccionador, Sepp Herberger, que lleva casi 20 años en el cargo. Y luego hay otras 2 personas que son muy importantes. Una es futbolista, pero la otra no lo es.
Chicos, La belleza y la forma física son cualidades que se pierden con el paso del tiempo. Lo primero no me preocupa, porque son ustedes bastante feos. En lo segundo, podemos hacer bastante. Quiero decirle delante de sus compañeros que es usted un magnífico jugador.
Gracias, señor Herberger.
Es una pena, señor Ren, que fume tanto a escondidas. Está usted traicionando a sus compañeros, deteriorando su forma física. Así que, lamentablemente, esta tarde hará el equipaje y se marchará a casa. Ahora, señores, si me permiten, tengo que hablar con alguien muy importante.
Herberger, me parece que está siendo un poco duro con los chicos, ¿no?
No te preocupes, Adi. Ren se quedará. Pero hay que darles toques de atención para que estén en guardia. Bueno, ¿qué me ha traído el mejor zapatero deportivo del mundo?
Mira, mira, estas son las botas. Mira qué ligeras.
Sí, la verdad es que pesan menos que las otras.
Sí, pero es que además tienen algo novedoso. Mire los tacos, son tacos desenroscables. Entonces, según esté el terreno de juego, en 2 minutos podemos poner tacos largos o tacos cortos. Ya no tenemos que andar cambiando las botas.
Brillante, Adi. Si llueve, será un problema solo para nuestros rivales. Quiero 22 pares para los chicos.
Así que tenemos por un lado a Helmut Rehn, que era el delantero, al que llamaban el jefe y que será determinante en el desenlace del Mundial. Y por otro a Adi, hemos escuchado, Adi Dassler. Adi Dassler, para quien no lo sepa, es el señor Adidas. Adidas, Adi Dassler, era el creador de la marca deportiva. Y así que estamos asistiendo a un momento histórico en el deporte alemán y también al momento en el que la marca Adidas comienza su relación con la Copa del Mundo, relación que llega hasta nuestros días. Hemos visto antes de ayer que se ha presentado el Brazuca, que es el balón que da nombre a esta sección y que es el balón oficial del Mundial de Brasil.
Hay que tener en cuenta de dónde viene Alemania. Es un país medio destruido, dividido, con lo cual es fácil imaginar con qué moral llegan los jugadores a la cita suiza. Hay un momento clave para Alemania en esa primera fase. Les tocó en el grupo con la todopoderosa Hungría, el equipazo del que antes hablábamos, el gran favorito del momento, y Herberger, el entrenador, tomó una decisión muy polémica: jugar contra los favoritos con 7 suplentes.
Es decir, el partido contra el mejor con 7 suplentes. Sí, era arriesgado, por supuesto, y pasa lo que tenía que pasar, que se llevan un gol por cada suplente que han metido, más uno de propina. 8-3 acaba el partido para Hungría. Y jugando, además, durante mucho rato con 10, porque a Puskas le lesionan en un tobillo, no puede jugar y eso le condiciona después en el torneo. Imaginaros el ambiente del equipo alemán después de ese partido, es terrible. Pero el seleccionador, que era un importante estratega, decide utilizar las críticas de los aficionados y darles la vuelta.
Antes de saltar al campo a jugar contra los turcos, quiero leerles algunas cartas que me han enviado los aficionados alemanes tras nuestra derrota por 8-3 frente a Hungría. Señor Herberger, es usted lo peor. Le envío 20 marcos para que se compre una soga y se ahorque. Pero hágalo con cuidado para que la cuerda pueda servir para otros. Señor Herberger, debería ir directamente al juzgado y acusarse de alta traición a Alemania. Fuera de Alemania. Señor Herberger.
Mister.
Sí.
Mister, no siga leyendo. Contestaremos todas esas cartas en el terreno de juego. ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos!
Viendo cómo han pasado lo que pasó todo después, nos parece que quizás era un plan orquestado por Herberger, que sabe que ganando Turquía en un partido de desempate se mete en los cuartos de final. Así que vuelve a hacer 7 cambios, vuelven los titulares y 7 goles, uno por cada futbolista que vuelve, 7-1 Turquía y Alemania se mete en los cuartos de final.
Hay algunas anécdotas de la primera fase de este Mundial. Por ejemplo, que Corea se gasta el equivalente a 11.000 euros de la época. Imagínate, 11.000 euros para viajar a Suiza. Y cuando llega se lleva un 9-0 de Hungría y un 7-0 de los turcos. Dice la película oficial del Mundial que es ejemplar cómo se lo tomaron los coreanos. Imagínate que le pasa a un equipo latino esto, Joseba. 11.000 euros y después te meten 9 y después te meten 7.
Suspenden el Mundial.
También tenemos a la selección de Brasil, que se llevó su propio cocinero. Es un dato curioso, en 1954. O al fenomenal portero serbio, del que dicen que era muy bueno, Vladimir Beara, que había sido estudiante de ballet y aplicó las enseñanzas del ballet para ser portero.
Y llegamos a las últimas rondas. Brasil, que había cambiado el estilo de juego y la camiseta, porque en el 50 iba de blanco y aquí ya viste de verde malelo con el color amarillo, después del fiasco de Maracanazo, cae después de hacer un buen torneo contra los húngaros en la llamada Batalla de Berna, que es un partidazo muy violento que acaba con los brasileños invadiendo el vestuario húngaro, todo tipo de agresiones. Bueno, ganan los maravillosos húngaros 4-2 en un partido que no pasa a la historia como el más limpio de la historia de la competición.
Sí que pasa otro partido de la historia de cuartos de final. Es el partido que ha tenido más goles en la historia de los mundiales. Es un 7-5 entre Austria y Suiza. Pero Hungría por su lado y Alemania por el suyo, siguiendo el plan estratégico de Herberger, de su seleccionador, van siguiendo su camino hasta la final, eliminando a Uruguay por un lado y a Austria en semifinales por otro. Así que la gran final del 54 es una Alemania-Hungría. Hungría favorita, por supuesto, y Herberger, mientras tanto, sigue con su plan.
Señores, estamos en una final. Nos enfrentamos ante Hungría, que nos metió 8 goles en la primera fase. Bueno, nosotros les metimos 3, que no sirvieron de mucho, pero fueron 3 goles a Hungría. Les he puesto a ustedes la película del partido varias veces. Hemos estudiado a conciencia los defectos pequeños de Puskás, Cibor, Coxis. Evidentemente son mejores. Si hace un buen día y sale el sol, perderemos. Es lo normal. Pero si llueve, tenemos una posibilidad. No olviden que el balón es redondo y los partidos duran 90 minutos.
Y según lo previsto, el día amanece soleado y sin rastro de nubes. Pero al empezar el partido... Y así, bajo el diluvio, se disputa la final. Juega Puskás, que había sido duda hasta la última hora, pero juega al 50% por su maltrecho tobillo. Aún los húngaros lo están llorando y, pese a todo, el equipo centroeuropeo ganaba 2-0 al minuto 9 de juego. Parecía que el guión se iba a cumplir, pero Alemania se revuelve con rabia y gasta otros 9 minutos para empatar 2. Dicen las crónicas que el partido es espectacular.
La magia de Herberger, por lo tanto, acompañada por esta fabulosa música suiza, funciona. Y a unos minutos del final, Helmut Rehn hace el 3-2 para Alemania. Así se consuma el milagro de Berna, y ante el equipo más fuerte del momento, Alemania consigue resurgir.
Es el mundial con la media goleadora más alta de la historia, más de 5 goles por partido, algo que desafortunadamente no hemos nunca visto otra vez. Es también el mundial de estrellas muy consagradas como el gran Stanley Matthews, que juega con 39 años, como el austríaco Prost, como el negro Jefe Varela en Uruguay. Es el mundial en que la televisión empieza a ser protagonista, retransmitiendo muchos partidos.
Pero sobre todo, es el Mundial que marca el inicio de una era para Alemania, después de todo lo que había pasado y de todo lo que el país había sufrido. Así queda para la memoria el Mundial del 54, y la semana que viene, Joseba, que pase el siguiente.
Así que aquí se empieza a forjar esa leyenda de siempre gana Alemania, ¿no?
Sí, señor.
El fútbol es un deporte que y siempre gana Alemania.
Este es el punto de inflexión. Herberger y sus chicos.
Aún asustan los alemanes.
Aún asustan.
Aunque menos.
Ya veremos. Gracias, Tony. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, Fernando. Hasta la semana que viene.